Estamos en diálogo con el secretario de Industria, Juan Ignacio García. Buenos días, Sandro Bachero, Alfredo Valdés, te saludan.
¿Qué tal? Buenos días.
Juan Ignacio, en principio, ¿coincidís con esta apreciación que uno tiene de escuchar las definiciones de algunos funcionarios, incluso los planteos que anticipó el gobierno, como que la preocupación está más centrada en tratar de resolver la situación de las textiles que en esta decisión que avanza sobre el régimen general de la 19640, que tiene que ver con la eliminación de ventajas comparativas, por así definirlos, en la venta de automotores?
Sí, comparto esa mirada. Digamos, ahí, en el avance sobre el régimen general, yo comparto en todo caso que algunas cuestiones desde el punto de vista técnico tal vez pueden llegar a requerir otro abordaje, o no sé, hay mucha discusión en términos técnicos de lo que efectivamente son atribuciones o no del Poder Ejecutivo. La verdad, en el decreto 751, por ejemplo, del año 2012, que avanzó sobre los hidrocarburos, me acuerdo yo, por lo menos inició esa controversia sobre las facultades del presidente. La verdad es que las facultades del Ejecutivo, desde nuestra perspectiva, son facultades amplias, y lo definimos así porque así también nos conviene como provincia, porque eso ha permitido que el presidente pueda resolver cuestiones a través de decretos que para la provincia han sido muy favorables. Claro. Y nada, realmente ahí hay mucho tecnicismo que no me parece lo importante. Digamos, lo políticamente importante en todo caso es ver si corresponde o no corresponde sostener ciertos beneficios. Y la verdad es que en la medida que sean... yo creo que hay que diferenciar, y es importante hacerlo, y sobre todo cuando uno discute en Buenos Aires sobre el régimen, por ahí lo ve mucho más palpable, la mirada crítica que hay sobre un régimen que muchas veces se interpreta más como un régimen de privilegios que de beneficios para el desarrollo. En la medida que haya algún beneficio que se interprete como un privilegio, a mí me parece bien cuestionarlo, discutirlo. Ahora, lo que pasa a veces es que en esas medidas se comete algún tipo de injusticia o de situación puntual que debe ser atendida, y también coincido en que si eso sucede, si se identifica algo que queda dentro y que en realidad perjudica algún sector económico, algún segmento social que uno no quiere perjudicar, obviamente debería atenderse, pero bueno, me parece que en este caso nosotros no vemos que eso esté ocurriendo con claridad y que bueno, nos encantaría sostener todos los beneficios para la provincia de manera eterna, pero en un país que pasa las situaciones que pasa la Argentina, no es una señal, si se quiere, muy, muy acorde a la discusión que nosotros queremos plantear. Básicamente era el de transformar esta herramienta que es la 19640, sosteniendo los beneficios, en una herramienta de desarrollo, ¿no? Este fondo, etcétera. Así que bueno, sí.
O sea, ese objetivo básico evidentemente está encaminado. ¿La aspiración ahora cuál es? ¿Que el sector textil tenga la misma prerrogativa que el sector industrial? ¿En qué están pensando en esta nota que le van a enviar a Nación, Juan Ignacio?
No, la nota es para generar un espacio de trabajo sobre el sector, que entiendo es necesario y que tal vez yo hubiera preferido que eso se pudiera saldar antes de que saliera el decreto y que pudiéramos tener una solución en ese momento, y que hoy ya tuviéramos certeza sobre el futuro del sector textil.
Claro.
Lamentablemente no pasó y bueno, nada, el Ejecutivo Nacional definió a último momento introducir esta cuestión del artículo 2, y yo creo que lo que está haciendo es postergar en todo caso esa discusión y la definición para el sector. Dejó abierta claramente ahí la ventana para que haya una continuidad del sector, que podría no haberlo hecho, pero lo hizo y eso me parece una buena señal.
Juan Ignacio, en esta decisión adoptada por el Gobierno Nacional respecto de las textiles, ¿cuánto ves que pueda haber de esta controversia que vos nos contabas que había entre dos empresas textiles radicadas en la provincia que habían judicializado alguna definición tomada en cuanto al cumplimiento de procesos productivos y cuánto de un lobby concreto de la industria textil que está establecida en el continente?
Las dos cosas, sí, la verdad que creo que las dos cosas están presentes. Uh-huh. El lobby del continente se apoya en las debilidades nuestras, y las debilidades nuestras son tener algún proceso productivo que no sea lo suficientemente integrador. Entonces, en base agarrándose de eso, ellos cargan contra toda la industria.
Claro.
Y bueno, sí, yo creo que tener algunos procesos que efectivamente manejan o permiten a las empresas foguinas procesar volúmenes de tela tan, pero tan importantes, en algunos casos con poco empleo, uh-huh, en ese proceso, quiero decir, realmente no es algo bueno. Nosotros en el 2015, si bien no estábamos del todo de acuerdo con la letra fina del decreto, sí entendíamos que como concepto era válido, y que básicamente implicaba avanzar en la integración, en una mayor integración y en definiciones más claras sobre el proceso, porque también pasa eso. Hay alguna empresa que aprovecha definiciones poco claras para plantear que bueno, que con lo poco que hace cumple un proceso de integración, y legalmente no tenemos las herramientas para decirle que eso está mal, digamos, claro, ¿no? Así que bueno,
Juan
ahí
Ignacio,
hay algo.
Sí. Estaba leyendo las declaraciones de Alberto Garófalo, representante de CAFIN, que mencionaba que en definitiva el Ministerio de Culfas fue por vía de excepción. Es decir, apuntó a la excepción a la regla, que la regla es que hay empresas que invierten, que están, que dan trabajo y que producen, y por dos o tres que han tenido inconvenientes, castigó a todo un sector.
Sí, pero es el contexto de la producción nacional lo que genera esto, que es la parte de la pregunta anterior, digamos.
Claro.
Efectivamente, también existe ese contexto. Mm. Y me parece que siempre el sector, digamos, el sector textil estuvo en el ojo de la tormenta, independientemente de sus procesos. Básicamente compite con la producción en otras provincias, con empresarios que están en el resto del país y que tienen un poder de lobby muy fuerte, que es, digo, están defendiendo puestos de trabajo también, yo lo entiendo, pero bueno, la confrontación esa hace que cada uno intente presionar para que el, nada, para poder tener mayor desarrollo, a veces a costa del otro.
Claro, lo que dice Garófalo es que ellos les advirtieron, desde CAFIN, le advirtieron al gobierno que esto podía llegar a suceder.
Sí, sí, todo el mundo lo sabía. Cuando empezó la discusión, el sector textil era uno de los interrogantes. Se planteó en las primeras mesas de trabajo, era un interrogante. Lo que pasa es que no tuvo, a lo largo de este proceso, digamos, una definición. Desde la posición de la provincia, básicamente, era acompañar. Había una cláusula que nosotros habíamos planteado, que era que las empresas que quisieran acogerse al nuevo esquema debían renunciar a los litigios. Básicamente son dos empresas textiles, las únicas, claro, que están litigando, uh-huh, dos empresas textiles que están judicializando los procesos productivos estos que han sido controversiales. Bueno, nada, nuestro planteo era que renunciaran a esa judicialización y automáticamente debieran acogerse al nuevo proceso productivo. Para nosotros eso era suficiente, pero bueno, evidentemente no lo fue, y hoy hay una mesa de trabajo que está planteando el Gobierno Nacional, donde yo me imagino que también pretenderá tener en consideración algunos de los planteos de los productores del continente. Nosotros vamos a defender la continuidad de la actividad de la provincia, claro, que es fundamental para sostener, uh-huh, los 870 puestos, uh-huh, de trabajo que tenemos.
Juan Ignacio, volviendo a las disposiciones que afectan el régimen general de la 19640, digo, más allá de que se puede estar de acuerdo o no con si es correcto o no que los bienes suntuarios estén exentos del pago de impuestos, digo, ¿no nos pasa lo mismo, no corremos el mismo riesgo que corrimos con el 751, que es que el Gobierno Nacional por decreto pueda empezar a dejar sin efecto beneficios que alcanzan a distintos bienes y productos que se comercializan en Tierra del Fuego y que vayan más allá únicamente de los automóviles?
Sí, ese es un riesgo, pero ese riesgo está en la 19640. La ley, en el artículo 32, plantea que después de 10 años de vigencia del régimen, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reducir o eliminar beneficios. Y bueno, eso ha pasado con el decreto 751, ha pasado ahora. La verdad es que Nosotros tenemos a la 19640 como una ley constitutiva muy importante.
Ahora, muchos mencionan que ese artículo 32 caducó, que ya perdió el Ejecutivo Nacional la posibilidad de legislar.
Bueno, eso es lo que yo le decía al principio. Nosotros acompañamos que el Ejecutivo tenga esta injerencia porque básicamente permite también que nos prorrogue los beneficios.
Ah, bueno, claro.
La verdad es que no queremos discutir nada en el Congreso de la Nación.
No quieren abrir ese debate, está bien.
Y no, claro. Y lo que nos parece es que la 1940 ha sido una ley muy importante para Tierra del Fuego, pero no es la Biblia. Entonces, me parece que tenemos que acostumbrarnos a que se convierta más en una herramienta para el desarrollo de la provincia, que de manera razonable focalice, si se quiere, los incentivos en estimular nuevas inversiones allí donde hacen falta, y no tanto recurso en sostener, insisto, algunos privilegios que no son necesarios para el desarrollo. Claro. Sí son recibidos de buena gana por todos los que somos beneficiarios, pero realmente no sé si está para eso a esta altura del partido.
Juan Ignacio, por lo tanto, a modo de resumen por ahora, ¿apuntarán fuertemente a que los textiles recuperen proyectos ciertos de mantener su radicación y sus procesos productivos en Tierra del Fuego? Eso seguro. Segundo, ¿van a intentar que Tierra del Fuego tenga una representación más activa en ese
Comité Ejecutivo del fondo
de tres, en lo cual no estamos?
Sí, eso para nosotros, eso sí es fundamental.
Claro, ¿y esto lo sorprendió? ¿Había otra representación fueguina en el proyecto original?
Bueno, en el proyecto de la provincia claramente sí. Y ahí, bueno, no sé si hay algún planteo legal que llevó a esa solución. La verdad que entendemos que es muy importante que la provincia pueda tener injerencia directa, que tener voz y voto, si se quiere, en definiciones que impactan en la estrategia productiva para la provincia, ¿no? En la política productiva de Tierra del Fuego.
Y con el riesgo que, en definitiva, implica esto de que Nación finalmente determine qué se puede adquirir o no se puede adquirir en Tierra del Fuego al amparo del subrégimen, de la 19640. ¿No va a ser un tema de discusión? Por esto de los autos, el precio de los autos.
El precio de los autos y esa atribución de reducir no es un tema de discusión en la medida que no haya. Que merezcan un abordaje específico. Pero como regla general, nosotros acompañamos que algunos beneficios comiencen a reducirse. Insisto, no es que nosotros lo queremos, lo impulsamos, pero lo aceptamos porque en el contexto actual entendemos que lo que estamos recibiendo es muchísimo más que lo que se está sacrificando y lo que lo está sacrificando es un privilegio y lo que estamos recibiendo es una política de desarrollo. Así que definitivamente nos parece razonable la señal que necesita dar el Ejecutivo Nacional de que no es todo paz y Tierra del Fuego.
Está bien.
Que es un poco la mirada desde Buenos Aires, ¿no?
Está bien. Que
nosotros seguimos recibiendo cosas cuando el resto del país necesita. Bueno, nada, también ahí se empieza a tratar de pedir algún tipo de sacrificio y eso.
Es decir, es el aporte de nuestra cuota parte que va a Santa Cruz.
No sé si es.
Y por la zona franca para los vehículos.
Cambiamos el privilegio, sale de Tierra del Fuego y va a Santa Cruz.
Bueno, pero me parece que está bien que otros territorios tengan la posibilidad. Y sobre todo por la competencia directa que hay con la zona franca comercial.
Claro.
De Punta Arenas. Punta Arenas. Sí, probablemente sea razonable, insisto. Creo que lo que necesita Tierra del Fuego definitivamente es otra cosa. Este Fondo de Desarrollo es un montón de plata que va a transformar la realidad productiva de la provincia y me parece muchísimo más importante discutir y reflexionar sobre lo que eso puede significar en los próximos 10 o 15 años que lo que significa que haya que pagar un poco más caro los vehículos que hoy llegan a una concesionaria a más de $50,000.
Exacto.
Es para esos vehículos.
Está bien. Juan Ignacio, seguimos conversando, muy amable como siempre.
Bueno, muchas gracias por el llamado.
Que tengas buen día.